Rompela, catedrático de microbiología. Profesor, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
El gobierno planea, según nos dice el ministro de Sanidad, hacer unos test de seroprevalencia a 62.000 personas. ¿Esto de qué va a servir, César? ¿Esto para qué sirve?
Bueno, esto puede servir para detectar quién ha tenido contacto con el virus y quién ha producido en su organismo una respuesta inmunitaria, es decir, que llevan anticuerpos frente al virus. Esto no es un diagnóstico de la infección, es un diagnóstico de haberla padecido y de estar más o menos protegido. Hay diversas formas rápidas de hacer esto, aunque estos test son mucho menos fiables y mucho menos específicos que los clásicos de PCR que detectan el propio virus en el organismo y que son los que más se han venido empleando hasta ahora.
Sí, que esos test que se van a hacer no son los PCR y se va a hacer a 62.000, somos 47 millones. ¿Y cómo sabemos? ¿Y eso cómo se hace?
Bueno, realmente la ventaja de esos test rápidos es que no hay que obtener una muestra y luego procesarla a lo largo de 3 horas, que es lo que implica la PCR, sí. Y además hay que acumular muchas para meter en la máquina, el termociclador que se llama, pues meter un conjunto de muestras de manera que en cada proceso se analice a mucha gente. Los test rápidos son individuales, pueden hacerse con una gota de sangre, lo cual es bastante más seguro y de alguna forma pueden detectar efectivamente esa presencia de anticuerpos. ¿Qué indicaría haber padecido la infección o haber tenido contacto con ella, aunque ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta? Evidentemente, aplicarlo solo a 62.000 pues no aporta demasiado, pero si se practica en sitios estratégicos bien definidos y demás, pues podríamos tener una información de en esos grupos cómo ha estado la cuestión del virus, incluso aplicar en algunos casos de duda o que sea procedente el propio test de PCR a algunas personas. Lo que pasa es que una salida de esta situación requeriría una práctica mucho más masiva, mucho mayor de este tipo de test, que supongo que se estará preparando para dentro de poco.
Por lo tanto, antes de empezar a administrar de otra manera la reclusión domiciliaria y permitir más movimientos, habría que tener mucha más información que la que va a proporcionar esos 62.000 test.
Desde luego que sí. Lo que pasa es que se habla de que se podían hacer en sitios estratégicos que no habían sido muy estudiados, sí, pero que se sepa que ha habido personas con síntomas que pudieran haber contagiado. Pero efectivamente los países que han combatido más eficazmente toda la pandemia y que han tenido más éxito han aplicado esos test en una escala muchísimo mayor que la de esos 62.000 que comentas.
Los tratamientos que se están aplicando a los enfermos, ¿qué novedades tienes y si algún tratamiento está funcionando ya con eficacia en los hospitales? Que parece que sí, ¿no?
Sí, pero hay que decir que el tratamiento de esta infección, por ser un virus nuevo, ha partido de la nada. Es decir, cuando se comienza a observar este tipo de enfermos y su evolución, algunos muy benigna, otros muy grave y hasta la muerte, pues realmente las herramientas terapéuticas indicadas, demostradas contra este virus, no existían. ¿Qué es lo que se ha hecho? En primer lugar, recurrir pues al soporte vital, al tratamiento de la fiebre con antitérmicos y demás, confiando en que el organismo sea capaz de superar la infección. Siempre las defensas inmunitarias son las que finalmente vencen al agente infeccioso, aunque algunos tratamientos ayuden. Lo que ha pasado es que a falta de una indicación demostrada, pues ha recurrido a analogías. Se ha recurrido a antivíricos, por ejemplo, frente al VIH-Sida, que se han empleado de manera empírica, sin ninguna demostración. Y en paralelo se han puesto en marcha muchos ensayos clínicos que ahora están funcionando. Una de las grandes novedades ha sido esto de la cloroquina o la hidroxicloroquina, estos antiparasitarios rescatados con muchas décadas ya de uso, con una utilización limitada para algunos procesos autoinmunitarios y que de repente pues algunos han dicho esto funciona. Ahora mismo todavía los ensayos que tienen que demostrar que la cloroquina, de acuerdo con las reglas canónicas con las que se demuestra que la cloroquina es eficaz, todavía están en marcha, pero de rutina se emplean directamente con muchos enfermos, muchas veces asociados a un antibiótico antibacteriano como es la azitromicina. Los agentes antivíricos Remdesivir perdón, los agentes antivíricos consolidados como el ritonavir, lopinavir, estos también se emplean a veces con interferón. Realmente en cada hospital y en cada ámbito los clínicos están trabajando como pueden con lo que hay. Hay dos o alguna molécula más de las que interfieren directamente con la multiplicación del virus, como es el remdesivir y el favipiravir, que se están también ensayando y que en algunos casos se usan con ese uso compasivo. Lo que pasa, hay un gran problema para los clínicos que atienden a estos enfermos, que es aquellos que se agravan, que no necesariamente son muy mayores, que se agravan tanto que tienen una reacción inflamatoria pulmonar tremenda, llamada tormenta de citoquinas. ¿Cómo manejar estos? Porque muchos se mueren y se mueren además en poco tiempo. Aquí tengo que mencionar, porque me parece de justicia, los esfuerzos del doctor Damián García Olmo, el gran experto en terapia celular del mundo, el pionero en España de terapias celulares, que está convencido de que las células madre mesenquimales, que ya pueden estar disponibles, pueden combatir esta reacción inflamatoria. Ya es una, no es algo contra el virus, es recurrir a todo ello. Está reclamando poder hacer algunos ensayos, está empezando a poder. Creo que aquí hay una gran promesa. Y luego, pues se investigan muchas cosas. Se investigan, por ejemplo, un producto, una proteína recombinante, que es el receptor que encuentra el virus en la célula para poder bloquearlo. Esto, pues, se ha demostrado hace poco en un trabajo que participaron algunos investigadores españoles también, que bloqueaba el virus in vitro y también se está ya probando en algunas personas. Y desde luego el manejo de estas situaciones ya angustiosas, que conducen a un fatal desenlace, pues los clínicos lo siguen haciendo como pueden, con corticoides, con anticuerpos monoclonales frente a todo esto. En resumen, frente a las citoquinas, quiero decir. En resumen, estamos en una situación en donde la experiencia de los clínicos, la pericia que ellos muestran para saber aplicar, no ya lo que se conoce como que podría ser útil, sino lo que su experiencia ya en el manejo de muchos enfermos les está dando, pues es lo que en muchas ocasiones trae resultados positivos que estamos viendo y desgraciadamente pues en otras ocasiones no hay nada que hacer y estamos asistiendo a unas defunciones que realmente nos angustian mucho porque en países como España pues seguimos teniendo una cifra de mortalidad muy elevada, que incluso se discute sus propios alcances y si realmente se da con precisión.
César Nombela, profesor, catedrático de microbiología. Gracias por estar esta mañana en Buenos Días, Madrid, en Onda Madrid. Te mando un fuerte abrazo,
Muchas gracias
profesor.
a ti. Un
Que
fuerte
tengas
abrazo.